te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida.
Muchas de las cosas que nosotros hemos vivido y hemos sido edificados por el Señor ha sido en esos casi 5 años que tenemos de estar aquí en Rompiendo Fronteras. Y una de las cosas que más hemos vivido es el hecho de encontrar familia, no de sangre, sino familia espiritual, que nos ha acompañado en medio de todos los procesos que nosotros hemos vivido aquí adentro. Y quiero leerles un pasaje que estuvimos meditando mucho con Andrea durante toda esta semana, el cual está en Marcos 2, del 1 al 5. Si tiene su Biblia, puede sacarla, puede sacar su celular. Si tiene la aplicación de la Biblia, si no, pues aquí enfrente lo vamos a presentar. Y quiero que vayan leyendo conmigo el pasaje que dice: cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús, debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús les dijo al paralítico: Hijo mío, tus pecados son perdonados. Solo imagínense esta escena, quitando al dueño de la casa, ¿verdad? Porque no creo que estuviera tan contento que rompieran el techo. Imagínense a Jesús viendo hacia arriba, pensando, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo es posible este suceso? ¿Verdad? Diciendo, ¿qué está sucediendo aquí? Mientras 4 bárbaros estaban rompiendo el techo, literalmente, para bajar a un hombre que era paralítico. Y yo comparaba esta escena con ciertas cosas que nosotros hemos vivido durante este último tiempo dentro de Rompiendo Fronteras. Pero algo que amo dentro de este pasaje es de que Jesús no le dijo a él. Jesús dice, en la última parte, dice, luego bajaron a un hombre por la camilla justo delante de Jesús, al ver la fe de ellos. Y es que muchas veces caminamos dentro de nuestra vida sin fe. Sentimos como que ya se agotó, ¿verdad?, el nivel de fe. Decimos, es que ya no estoy creyendo lo que el Señor puede hacer. Y por eso le denominamos a este mensaje prestando mi fe. Porque cuando se acaba la fe de uno, es cuando ingresan personas a tu vida que pueden edificarte completamente. No sé cuántos de ustedes han escuchado el pasaje donde el Señor manda a Aarón, y no sé si era, ¿cómo? Que los manda a levantarle los brazos a Moisés. Me llega la hermana Patty, que siempre anda con la palabra filuda, así. Y cuenta de cómo ellos levantaban sus brazos mientras estaba la batalla. Y necesitamos personas así en nuestras vidas, o nosotros necesitamos convertirnos en este tipo de personas. No sé cuántos de ustedes estuvieron el domingo pasado, que me levanten la mano, así rapidito. Creo que fue en la segunda reunión. La pastora compartió el proceso de una persona que amamos, ¿verdad?, con todo nuestro corazón. Y dijo, está sucediendo un proceso, y lo puedo invitar a que todos puedan venir y orar por la vida de él. Y yo vi que muchos se levantaron de las personas que conocíamos, pero algo que para mí impactó mucho mi corazón fue que hubieron personas que yo sé que no se llevan con él, que no lo conocen, pero que sin importar el qué fueron y pusieron su mano encima de la vida de él. Y en ese momento yo estaba aquí con Andrea, y mi corazón se conmovió tanto. Y en ese momento fue como que el Espíritu Santo me dijo, Julio, esa es la iglesia que yo quiero. Una iglesia que lanza a otros sin importar el nivel de quebranto, el nivel de necesidad. Vengo yo y vamos, sí se puede. Y creo que todos en la vida hemos estado en la posición de necesidad. En otra ocasión, otra pareja de amigos nos escribe acerca de un diagnóstico en cuanto al vientre de ella. Y nosotros salimos corriendo prácticamente a la casa de ellos junto con otras parejas de amigos. Y cuando llegamos a ese lugar, algo que el Señor puso en mi corazón es que comenzáramos a orar por nombre de los hijos que el Señor ha prometido para esta pareja. Y comenzamos a orar por cada uno de ellos, pero sucedió algo más allá. Ellos tienen comprada camisitas para cada uno de sus niños. Y nosotros decidimos agarrar una camisa cada pareja para comenzar a orar y poder interceder por la vida de ellos, creyendo proféticamente de que en un momento esos niños van a correr por esta iglesia. Y a veces se trata de ser loco para darle esperanza y fe a las personas que tenemos al lado. Así de sencillo. Y saben, al ver todo este tipo de situaciones, yo he dicho, de verdad que el Señor está haciendo algo en medio de nosotros. Y quizás esas solamente son mis historias con Andrea, con nuestros amigos. Pero quizás usted ahí sentado puede tener otras historias que usted dice, yo he tenido eso, de esos amigos que han roto el techo para dar paso para que yo tenga más fe en mi vida. Y quizás más de alguno de ustedes puede decir, yo de verdad estoy esperando una respuesta de parte del Señor. Y usted de verdad puede estar pensando, ya sea que usted sea la persona que está esperando una respuesta de parte del Señor, o conoce a alguien que está aquí que también está esperando una respuesta de parte del Señor. Y desde el momento que viene esa inquietud en su corazón, yo sé que el Señor hoy va a hacer algo en su vida y en la vida de esa persona que usted está pensando. Y cuando estudiamos el libro de Marcos, vemos a un Jesús que sirve y que de igual forma redime la vida de otras personas. Vemos a un Jesús que se toma el tiempo para lavarle los pies a sus discípulos. Yo siempre hago como este ejemplo, mi esposa siempre me regaña porque soy bien gráfico, pero me encanta ver esta imagen de Jesús lavándole los pies a sus discípulos. Pero nunca se han puesto a pensar cómo caminaban los discípulos. Como dicen vulgarmente, a chuña, ¿verdad? O sea, caminaban con las sandalias. Caminaban de arriba para abajo, por eso yo creo que eran flacos todos, porque caminaban con ganas. Y dice que iban de poblado en poblado para ir y predicar, hacer milagros y todo lo demás. Pero imagínense que después de tanto caminar, lo más seguro es que cruzaban por lugares donde las vacas habían hecho popó, ¿verdad? Se habían metido en los lodazales. Imagínense, y no había pedicure para ese entonces. Y las señoras están diciendo, ¡oh! No había pedicure en ese entonces. Y Jesús se tomó el tiempo de agarrar a estos discípulos y comenzar a lavarles sus pies. Miren, yo soy el primero que lo he hecho. Para los que me conocen, soy sumamente asquiento, ¿verdad? Y cuando saco a pasear a Manolo, que es nuestro perrito, hasta el día de hoy es un sacrificio para mí recoger el pupú, ¿verdad? Y yo me imagino, o sea, Jesús, siendo rey, siendo Dios, se tomó el tiempo de poder servirles, pero ocurre algo interesante en medio de este pasaje. No fue la fe de Jesús quien sanó a este paralítico. ¿Fue la fe de quién? De sus amigos. Y eso nos dicta algo importantísimo, que cuando la fe se le acaba, el que está al lado su fe puede levantarlo y puede sanar, puede provocar que su vida pueda ser diferente. Y saben, aprovechando que mañana vamos a tener el tiempo para ver The Chosen todos juntos, ¿verdad? Queremos mostrarles un video en el cual usted puede ver mucho más de una forma mucho más gráfica lo que estaba sucediendo en este momento.
Ilumine a todos.
¡Jesús de Nazaret! Vi lo que le hiciste esta tarde en el camino al leproso. Mi amigo ha estado paralizado desde la niñez. La única esperanza eres tú. Por favor, cúralo como al leproso.
¿Qué rayos sucede?
¡Nuestro techo!
¡Devuélvelo, hombre!
Si estás dispuesto, rabino, sé que puedes hacer esto.
¡Sí!
Oigan, ¿qué está haciendo? ¡Bájenlo de ahí!
¡Cúrelo, rabino! Vamos.
¿Qué sí. hacen?
¡Cúrelo! ¿Qué?
Esto es lo que querías. Saca tu tabla al menos. María, ¿está en peligro?
No lo sé. No lo creo.
¿Tiene el lugar ahí?
Sí.
¿Puedes creer que hagamos esto?
Sí.
¿Bajo qué autoridad enseñas? Contéstame.
Si estás dispuesto, rabino, sabes que puedes.
Oye, te estoy hablando. ¿Por quién enseñas? Seguro no es por la autoridad de ningún rabino de Nazaret. ¿Dónde estudiaste?
Tu fe es hermosa. Hijo, ten corazón. Tus pecados son perdonados. ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién más perdona pecados además de Dios? ¿Cierto? Pero te pregunto, ¿qué es más fácil de decir? Tus pecados son perdonados. O levántate y camina. Es fácil decir lo que sea, ¿no? Pero para mostrarte y para que tú lo sepas, que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Te digo, hijo mío, levántate. Levanta tu cama. Y vete a casa. Fácil, ¿no?
¡Sí! 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 ¡Sí!
¡Lo hizo!
Gracias.
Ahora ve a casa.
Thank you.
ahí solamente un camino. Y los amigos sabían que una vez que bajaran al paralítico, tenía que salir caminando de ese lugar. Y Jesús lo hizo. Pero Jesús lo hizo por la fe que cada uno de esos hombres caminaba en su corazón. En aquel entonces no tenían la palabra de Dios tan evidente, el poder de Dios de una forma tan evidente hasta ese momento. Simplemente ellos creyeron porque vieron a otra persona ser sanada. Mas nosotros tenemos toda la escritura que nos dice que hay un poder sobrenatural de Dios que puede obrar a través de nosotros. Y algo que nosotros les decimos mucho en esta iglesia es de que ustedes pueden ser usados por parte del Señor en cualquier momento. Hoy, mientras Andrea predicaba, hubo un momento que me puse a platicar con alguien y esa persona me contaba de que muchas veces llegaban gente, personas a su escritorio, en su oficina, y se sentaban y muchas veces ella terminaba como aconsejándolos, dándole alguna palabra, escuchándolos. Y yo le decía, qué impactante sería que algo que se le da a usted de forma natural se convierta en algo sobrenatural para el Señor. De tal forma que venga el Espíritu de Dios y comience a hablarle y decirle esto, decirle lo otro. Y cuando menos acordamos, esas personas van a ser impactadas. Y eso no solamente se trata de amigos, de cuatro amigos que vienen y rompen el techo diciendo, o aquí salís caminando o salís caminando. No hay otra forma. No te vamos a sacar de aquí en una camilla de nuevo. Y eso es lo que impacta del corazón de estos cuatro tipos que no menciona sus nombres en la palabra, pero que hacen historia en el cielo, dándonos uno de los ejemplos más hermosos en nuestra vida. Y quizás simplemente no sean cuatro amigos que a usted lo impulsen a tener fe. Quizás sea su propia familia. Yo veo familias completas aquí que vienen. Y que sé que en momentos difíciles vienen y se impulsan y dicen, hey, vamos, no nos vamos a dejar vencer por el enemigo. Y yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño, mis papás estaban en un proceso económico sumamente difícil. Y mi papá apartaba 40 lempiras todos los domingos para agarrar un taxi colectivo hacia la iglesia porque nos habíamos quedado sin carro. Y mis papás nos preguntaban y nos decían, tenemos dos opciones. Nos vamos caminando hasta cierto punto, agarramos un bus o agarramos un taxi directo. Si agarramos el bus, vamos a comprar burritas al final de la iglesia. Si nos vamos en taxi, nos vamos lisos. Qué difícil va la elección. Burritas. Y miren, nosotros caminábamos, nosotros éramos cinco antes de la muerte de mi mamá y caminábamos todos juntos hacia la iglesia. Y yo veía como muchas veces yo no me quería levantar para ir a la iglesia. Imagínense un adolescente de 12, 13 años levantarlo a las 6 de la mañana. Qué ingratitud, ¿verdad? Por eso somos ingratos con los que están allá. Y todo eso edificó mi vida y mi fe, que a pesar de que en ese momento yo no podía tener una fe propia, muchas veces fui impulsado por la fe de mis papás. Así que a los papás que están aquí, a pesar de que aquellos que están allá a veces parecen enchamucados, como vale la pena traerlos. Vale la pena. Se lo dice alguien que ha obligado a las reuniones de jóvenes. Y algo precioso en medio de esto es que su familia, sus amigos, pueden impulsarlo cuando usted no tenga fe. Pero cuando usted tenga fe, usted también va a poder impulsar a cada una de las personas. Debemos ser la clase de amigo loco que activa su fe para bendecir la vida de otros. Lo que les contaba, llegamos a la casa de estos amigos, comenzamos a orar por ellos. Pero es bien sencillo simplemente llegar y orar por alguien, ay, todo va a estar bien en la palmadita. Pero ese día decidimos ir más allá. De hecho, nosotros tenemos una de las camisas de esa tarde-noche que estuvimos en la casa de ellos, por la cual oramos hasta el día de hoy. Y algo tan precioso que vivimos a principios de año, en el tiempo de primicias. ¿Cuántos estuvieron en el tiempo de primicias a principios de año? Saben que al principio se da una papeleta, usted coloca las cosas como peticiones para el Señor y todo lo demás. Y recuerdo que yo estaba llenando, Andrea no me acuerdo qué le tocaba hacer, y entonces me dijo, usted llena la papeleta con las peticiones. Y yo veo que varios de nuestros amigos están reunidos ahí en la coffee shop, pero metidos al rollo, llenando las papeletas. Y me dicen, ¿cómo es que se va a llamar el hijo de ustedes, el primero? Ah, Benjamín. Ah, ok. Y yo miro que lo comienzan a apuntar. Y yo, ¿qué están haciendo? No dice que entre todos estamos pidiendo por los hijos de todos los demás. Y yo dije, gracias, Señor, por los amigos. Porque a pesar que es algo que cargamos en nuestro corazón, el hecho que venga alguien más y nos ayude a cargar nuestra camilla, eso vale oro. Y miren, somos amigos no porque somos iguales, de hecho somos tan diferentes entre todos, pero el hecho que alguien se tome el momento, el tiempo de agarrar tu camilla y decir, yo te voy a ayudar. Si no tienes fe, si no tienes esperanza, nosotros sí tenemos esperanza de que el Señor lo va a hacer. Y saben, nosotros cargamos los hijos de nuestros demás amigos, a Renata, a Yared, a Annelies, a Samuelito. Y gracias a eso, como lo compartí en una predica hace ya tiempo, eso llena de fe nuestras vidas. Y no significa que los que ya tienen sus hijos se olvidan de aquellos que estamos esperando la promesa de parte del Señor, sino que ellos también dicen, vamos a orar por ellos, vamos a interceder por ellos, un día los vamos a cargar, un día yo espero que le carguen los pañales, porque yo no sé cuánto voy a hacer eso, pero pero vamos a hacer todo eso. Y hoy creemos en el nombre de Jesús que el Señor está levantando personas en esta casa, en esta iglesia, que van a ser aquellos que levantan la camilla y le van a decir, no te vamos a dejar caer. Yo creo que aquí hay familias que se van a unir cada día más, que van a decir, no vamos a dejar que tu fe decaiga, yo te voy a ayudar, yo te voy a levantar. Su familia, sus amigos, son importantes para el Señor, porque en tiempos de dificultad y de debilidad, el Señor los ayuda a sostenerse a través de ellos. La fe de los amigos no era cualquier fe en ese momento. Ellos pasaron por un sinfín de obstáculos. La palabra dice de que cuando se dieron cuenta que Jesús estaba en ese lugar, la gente inundó todo alrededor. Y si ustedes se fijaron al final del video, se ve como un mar de gente ahí alrededor. Y ellos dijeron, la única forma de lograr esto es romper el techo. Busquemos la forma de romper el techo y hagámoslo descender. Y no solamente eso. No solamente se trataba de intentarlo. Ese no era un intento. Era algo que estaban logrando hacer. ¿Y enfrente de quién lo pusieron? Enfrente de Jesús. Y es por eso que la fe te va a llevar a experimentar cosas. Te va a llevar a hacer cosas locas por la vida de un amigo. Te va a llevar a despojarte de tu orgullo para decirle, vení amigo, yo te quiero ayudar. Y el Señor ama que podamos hacer todo esto en medio de nosotros. Que si una familia perdió algo, vamos a creer que el Señor lo va a restaurar. Y vamos a ser llamados a impulsarnos los unos a los otros. Y como les decía, este no es un simple llamado para los amigos, es un llamado para las familias, para la familia espiritual que englobamos todos en este lugar. Pero si usted está falto de fe, pero usted no abre su corazón, va a ser muy difícil que otros puedan apoyarle. Y el Señor, para poder recibir este tipo de milagros, también necesita que seamos como el paralítico que se dejó cargar por sus amigos. Que dijo, no me importa que me vean cargándome como un inútil. Ya son tantos años que llevo de esta manera y de verdad que yo necesito un milagro. Y ese paralítico se despojó de su orgullo. Y usted puede decir, ¿un paralítico con orgullo? Claro que sí. Muchos de nosotros hemos sido paralíticos con orgullo. Sabemos que tenemos una necesidad, pero no queremos dar el brazo a torcer porque qué pena que la gente vea lo que estoy pasando. Qué pena que la gente vea mi debilidad y mi desnudez. Nosotros aquí hemos aprendido a desnudarnos ante nuestros hermanos para que esos hermanos puedan cubrir nuestra desnudez y orar por nuestras vidas. Usted necesita abrir su corazón y reconocer su necesidad y su falta de fe para que todos los demás podamos entrar y cargar su camilla. Jesús ve con agrado su fe, porque tu fe hoy puede ser de bendición para aquellos que le rodean. Las cosas que hagas por otros en Jesús tendrán una respuesta de parte de Dios en todo momento. Yo conozco un Dios que nunca se queda con nada. ¿Saben? Ayer que me tocó predicarles a los adolescentes y a los jóvenes, yo recordaba siendo un muchacho de 13 años con la necesidad de salir de la baja autoestima, de la depresión muchas veces, con la inseguridad. Pero encontrar la voz de Dios, encontrar lo que muchos hicieron por mí, el cargarme a mí como un paralítico de fe, con tanta necesidad, me hizo poder ver el milagro del Señor en mi vida. Y hoy este gordito está parado aquí enfrente de ustedes hablándoles de fe. Hace, no voy a decir cuánto tiempo, hace muchos años. Y el darme cuenta lo fiel que ha sido el Señor, que aún que han pasado tantos años de conocer a Cristo, hoy sigo necesitando amigos que cargan mi camilla cuando yo ya no puedo más. Que muchas veces me ha tocado hacerlo con mi esposa y a mi esposa le ha tocado hacerlo conmigo. ¿Por qué? Porque cuando haces algo por otras personas, eso tiene respuesta. La voluntad de Jesús es traer sanidad, libertad, hacer milagros, hoy como lo hizo antes, pero anhela que pueda ser parte de todo esto que el Señor está haciendo y que tu fe pueda ser activa, porque tu fe es para bendecir, tu fe no es para quedártela a vos mismo. Y hay veces que el Señor nos va a mover. Un ejemplo: usted anda enfermo de un dolor de cabeza y generalmente cuando hay ministración nos piden orar como por las necesidades de las personas. Y usted dice, ¿cómo voy a orar por alguien si yo tengo dolor de cabeza? Suena ilógico, ¿verdad? Pero en el Señor lo ilógico tiene mucha efectividad. Y cuando usted ora por algo en lo cual usted está siendo afectado, lo mismo que ministra la persona está a través de usted, que es la presencia del Señor, y el Señor también comienza a orar en su vida. Un día yo estaba en hace muchos años, me rompieron el corazón antes de encontrar a mi bombón. Y yo andaba con el corazón roto, que no quería nada, usted. Yo no quería que ni me hablaran. y estaba en mi casa y me dijeron, Julio, ¿puedes venir a apoyarnos al hospital escuela a un evento? Sí, está bien, dije yo. Dije, bueno, agarré un taxi, me fui. Yo estaba así, ¿verdad? A la orilla de la calle, como, ¿me tiro o no me tiro? Andaba mal del corazoncito. Y cuando yo llego, yo no quería que nadie se me acercara, porque dije, estos me van a pedir que vaya a orar y yo más bien ocupo que oren por mí. Dicho y hecho. Llega uno de esos servidores que son sacones, ¿verdad? Ajá, Julio, vení. Quiero que vayas a orar por una persona que está allá enfrente, allá adentro. Y yo, ay, Señor, yo lo que quiero es que oren por mí, Señor. Y voy y me le acerco a un muchacho y lo veo que está llorando desconsoladamente. Le pregunto, ¿cómo se llama? Me dice, me llamo tal. Y le digo yo, pero así bien metiche yo, ¿verdad? ¿Y por qué llora usted? Y con su rostro abajo, llorando, me dice, mi niño nació con hidrocefalia. Y todos los deditos de su mano, de sus manos, no fueron formados. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿y vos por qué lloras? Yo ahí entendí que más allá de mi necesidad, la necesidad de otro, lo que el Señor ministrara a la vida de otro, iba a ministrar a mí. Y lo que yo hice en la vida de aquel hombre, ese día de orar por su vida, provocó un impulso en mí. Porque a pesar de que yo sostuve su camilla, el Señor sostuvo mi corazón. Y de ahí encontré a Bombón. El Señor anhela hacer cosas a través de su vida, a pesar de que su corazón esté quebrantado. Y no sé por qué yo siempre repito esto en cada mensaje que me toca dar, pero creo que hay quien el Señor le quiere hablar en esta mañana y decirle, a pesar de que tu corazón, a pesar de que tu vida, a pesar de que tu familia sea un desastre, levanta la camilla de otro, porque yo voy a sostener tu corazón, porque yo voy a sostener tu vida, porque yo voy a sostener tu familia, porque yo voy a sostener tus finanzas, porque yo tengo planes de bien y no de mal para tu vida completa. Seamos como esos amigos que levantan camillas.